Esta noche nos ocupamos de lo que puede considerarse como la fase final del derecho de sucesiones, la impugnación de la partición hereditaria. Tras la partición de la herencia, que conlleva tres pasos importantes, el inventario y avalúo, la liquidación y formación de lotes, y por último, las adjudicaciones a los herederos, estos pueden aceptar o no esa partición. Todos conocemos los numerosos conflictos que suscitan estos pasos. Siempre hay algún heredero que se siente perjudicado con el resultado de esta partición. Por ello, el Código Civil contempla, en sus artículos 1073 a 1081, la posibilidad de rescisión y nulidad de la partición. Oigamos a continuación al profesor Serrano en qué circunstancias, cuáles son los supuestos y los efectos de la impugnación de la partición hereditaria.
Buenas noches. Nos adentramos hoy en lo que podríamos denominar la última fase del fenómeno sucesorio, es decir, la práctica de la partición de la herencia. Las operaciones particionales típicas fundamentalmente serían las siguientes: el inventario del caudal hereditario, avalúo, liquidación, formación de lotes y finalmente adjudicaciones o hijuelas a los herederos. Existe, no obstante lo anterior, un supuesto en el cual se debe suspender la partición. Me refiero al caso en el que la viuda del causante se encuentre embarazada o encinta. En tal supuesto, la división de la herencia se suspenderá hasta que se verifique el parto o resulte que por el transcurso del tiempo la viuda no estaba encinta. El objeto de esta medida precautoria consiste en suspender la partición hasta que no se determine si el nasciturus cumple los requisitos que todos ustedes saben ya desde Civil 1 del artículo 29 y 30 del Código Civil, es decir, a ver si adquiere o no capacidad jurídica, que como saben es tener figura humana, vivir 24 horas completamente desprendido del seno materno. Bien, la fase ya propiamente dicha de partición comienza obviamente con el inventario y el avalúo, que son dos operaciones distintas. Inventariar significa llevar a cabo una enumeración de los bienes que conforman la masa hereditaria. El avalúo, por su parte, es la valoración dineraria de cada uno de los bienes inventariados. El valor que asignemos a cada uno de los bienes inventariados tiene una doble importancia. De una parte, la repercusión fiscal que supone el valorar a la baja o al alza dichos bienes. De otra, que de valorarse unos bienes a la baja y otros al alza, puede provocar la acción de rescisión por lesión por parte de aquel heredero que se considere perjudicado. En todo caso, lo más correcto será tener presentes criterios de naturaleza fiscal al objeto de evitar posibles expedientes sancionadores por parte de las administraciones autonómicas que, como todos ustedes saben, el impuesto de sucesiones lo tienen asumido desde hace ya tiempo. La forma como se presente el inventario y la partición a la Hacienda Fiscal puede ser la que uno desee. Incluso normalmente se lo hace en un documento privado. Ya saben ustedes que el plazo para pagar este impuesto, cuando como abogados tengan que dirigir una partición de herencia, es de 6 meses. Se puede prorrogar por otros 6 meses más, pero ojo, la prórroga ha de solicitarse el quinto mes, no un día antes de que cumpla el sexto mes, sino el quinto mes. Si la herencia, que exista un litigio, o porque incluso cuando se trata de una sucesión ad intestato o de colaterales, como saben, el auto de declaración lo tiene que dictar el juez, y no se sabe el día en que va a terminar, en ese caso se debe de solicitar la prórroga sine die, que normalmente la Hacienda, las administraciones autonómicas suelen conceder. Liquidación, que es otro de los pasos de la partición, se efectúa cuando se produce la fase de liquidación, que implica hallar el neto partible, es decir, deducir del activo hereditario el correspondiente pasivo, si lo hubiere. Seguidamente se formarán los lotes, siendo sumamente frecuente que una vez fijados los lotes se sometan o se sorteen entre los herederos. Un sistema curioso que se puede hacer, sobre todo cuando existen solo dos herederos, es que el que haga los lotes le deje elegir al otro heredero el lote que quiera, al objeto de que el que vaya a hacer los lotes lo haga lo más igualitarios posibles. Asimismo, es importante que ahora de hacer los lotes se guarde ecuanimidad, evitando adjudicar a un heredero, por ejemplo, todos los bienes muebles, a otro el metálico, a otro los inmuebles. Es decir, que lo normal es que se adjudiquen bienes de distinta naturaleza a todos. Con la adjudicación de los lotes se culmina la partición y, por consiguiente, se extingue la comunidad hereditaria. Sin embargo, todos los pasos que acabamos de describir y que los hemos prácticamente enumerado, sin entrar en profundidad por razones obvias y por tiempo sobre todo, provocan en la práctica muchos conflictos. Es decir, ¿quién no ha escuchado en alguna ocasión la expresión «nos han engañado al hacer la partición»? Me ha tocado un lote que vale mucho menos que el de mi hermano o el de otra persona. En efecto, y ante tales eventualidades, nuestro Código Civil contempla la rescisión de la partición e incluso la nulidad y anulabilidad de la misma, que es el objeto de nuestro guión radiofónico de hoy. Habrá nulidad, esto es más infrecuente por supuesto, pero habrá nulidad cuando la misma se haya llevado a cabo con contravención de normas imperativas, por ejemplo, cuando el contador partidor es a su vez heredero, o cuando la partición se hace con quien se creyó heredero sin serlo. Mención especial debe hacerse respecto a la rescisión por lesión de la partición. Miren ustedes, el artículo 1074 del Código Civil dispone que podrán ser rescindidas las particiones por causa de lesión en más de la cuarta parte, atendiendo al valor de las cosas cuando fueron adjudicadas. El coheredero que estime lesionada por la valoración particional de su lote debe reconstruir el valor real del acervo hereditario. Con arreglo a ese valor real, ha de determinar el valor que ha de tener su participación y entonces ver si, comparando el valor real de los objetos a él adjudicados, hay un perjuicio en más de la cuarta parte en relación con aquel valor real de su lote. Pongamos un sencillo ejemplo. Supongamos que el as hereditario vale 1.000 y a los dos coherederos instituidos por partes iguales se les han adjudicado bienes por valor de 500. Uno de los coherederos demuestra que su lote vale en realidad 300. En principio hay lesión por lo dejado de percibir, es decir, 200, más de una cuarta parte de 500. Esto repercutirá en el as hereditario, que ya no vale 1.000, sino 800. Luego, la cuota de cada coheredero será de 400. Curiosamente, el coheredero perjudicado lo es solo en 100, y al otro le sobra en 100. Con esta cantidad, como no sobrepasa una cuarta parte de lesión que ordena el artículo 1074, no procede la rescisión. Una cuestión que se suscita en esta materia es la relativa al momento temporal en el que se deben valorar la lesión. Imaginemos que Juan y Antonio, coherederos por partes iguales, reciben cada uno una finca rústica, que se valora en 10 cada una. Al año siguiente de haberse producido la adjudicación de la herencia, la finca de Juan es calificada como zona urbana y, en consecuencia, su valor se multiplica por 100. ¿Cabe en este supuesto la rescisión por lesión? Evidentemente no, puesto que, como indica el artículo 1074, hay que atender al valor de las cosas cuando fueren adjudicadas. Luego, dado que el valor se dispara por circunstancias desconocidas al momento de implementar el avalúo, no se produce lesión. El código contempla una excepción importante respecto a la rescisión por lesión. Me refiero al hecho de que las adjudicaciones de bienes las haya efectuado el propio testador. A tal efecto dispone el artículo 1075 que la partición hecha por el propio testador no podrá ser impugnada por causa de lesión, sino en el caso de que perjudique la legítima de los herederos forzosos o de que aparezca o racionalmente se presuma que fue otra la voluntad del testador. En relación con el plazo de ejercicio de la acción, por parte del coheredero o coherederos perjudicados, el código la establece en 4 años. Dicho plazo empezará a contar desde que se hizo la partición. Y además, hay que tener en cuenta que estamos en presencia de un plazo de caducidad. La legitimación activa para emprender la acción o impugnar una partición por lesión la tiene el coheredero o coherederos perjudicados, y la legitimación pasiva el resto de coherederos a los que habrá que demandar. Finalmente, cabe preguntarse qué efectos produce la rescisión por lesión de la partición. Si bien es cierto que la rescisión con carácter general en los negocios jurídicos produce la restitución de las cosas objeto del negocio, este efecto en materia de partición no siempre es así. El artículo 1077 del Código Civil establece que el heredero demandado podrá optar entre indemnizar el daño o consentir que se proceda a una nueva partición. La indemnización puede hacerse en numerario o en la misma cosa en que resultó el perjuicio. Si se procede a una nueva partición, no alcanzará esta a los que no hayan sido perjudicados ni percibido más de lo justo. Con todo, tampoco podrá ejercitar la acción rescisoria por lesión el heredero que hubiese enajenado el todo o una parte considerable de los bienes inmuebles que le hubieran sido adjudicados. Es decir, carece de legitimación activa, aunque verdaderamente se haya producido un efecto lesivo. Curiosamente, cuando el efecto, la sentencia, imagínense que declara que ha habido lesión y que se debe de proceder a una nueva partición, esta nueva partición no ha de ser del todo, necesariamente, sino solamente de aquellas cosas que han sido objeto de litigio por causar la lesión. Pero, como dice el Código Civil, aquellos herederos que ni hayan obtenido ni perjuicio ni beneficio no se verán afectados por la nueva partición. Bien, esto es, en principio, de manera muy somera, lo que hemos observado, lo que hemos visto respecto a la lesión por perjuicio. Bien, simplemente quería finalizar dándoles algunas indicaciones de cara al examen final, dado que este es el último programa de la asignatura de Civil 4. Somos conscientes, los profesores de la asignatura, que esta parte es compleja, sin duda. Tiene muchísimo derecho positivo, se entremezclan unas materias con otras y, sin duda alguna, requiere un esfuerzo mucho más importante que, por ejemplo, el primer parcial, muchísimo más. Bien, yo quiero decirles que no se preocupen hasta el extremo de que les vamos a preguntar aspectos complejos o difíciles, ¿no? Va a ser un examen sencillo, donde ustedes simplemente tienen que acreditar que tienen conceptos claros y básicos, ¿eh? No vamos a ir a preguntarles cosas retorcidas o que tengan difícil resolución en el manual. Por tanto, las preguntas, insisto, son básicas, sencillas, y lo que sí que tienen que tener es los conceptos claros. Si no tienen los conceptos claros en esta materia, puede inducirles al fracaso. Pues nada más, les deseo muchísima suerte, que les vaya muy bien y muchas gracias por su atención.